Bienvenidos a Archivo 007, tu podcast.
Bienvenidos al podcast 092. Soy Alberto Bon y hoy tengo el honor de contar con la ayuda de una auténtica chica Bon, Elena 007. Bienvenida.
Muchas gracias, Alberto. Es un placer volver otra vez a estar con vosotros aquí.
Bueno, ya contando los segundos para poder disfrutar de Spectre en Blu-ray.
Los segundos, los microsegundos y las décimas de segundo y todo, porque necesito tenerla ya.
Bueno, así estamos todos, así que para hacer la espera más soportable, aquí está este nuevo podcast lleno de contenido. Así que sin más, empecemos.
Opiniones de los oyentes.
Y en el podcast anterior han opinado Rapsodia 154, Endica 007, GGL 007, Pablo Arrieta, Pablo Ortega, Jaime Lazo, Miles Messervi, Rapsodia 154 y Licencia para comentar.
Donde han destacado el debate y la entrevista de Doc Pastor.
Recordad que podéis dejar vuestras opiniones en el foro de Archivo 007 en nuestras redes sociales como Facebook, Twitter, Google+, además de nuestro correo electrónico podcast@archivo007.com.
El espontáneo.
Y este mes hemos elegido un Twitter de Oscar Rubio, que su Twitter es @oskiki77.
Felicidades, Archivo 007, 100 socios.
Bueno, aquí es muchas gracias por la felicitación, ya que hemos alcanzado en nuestro club 100 socios, pero bueno, más adelante vamos a hablar de ello, ¿no?
Sí, por supuesto.
Bueno, pues sin más, vamos a pasar a la noticia del mes.
La noticia del mes.
Un fan de 007 sin sitio para el Blu-ray de Spectre.
Un joven de 32 años, fan del agente secreto James Bond, descubre que no tiene espacio en su casa para colocar la última película de Craig, Spectre, en Blu-ray.
El joven comentó: "Tengo hasta el último espacio ocupado por objetos de coleccionismo de James Bond. No hay espacio ni para el polvo como para meter una nueva caja de Blu-ray. Estoy desesperado".
Varios científicos del mundo aseguran que estudiarán el caso del fan de 007 con minuciosidad y están convencidos de que lograrán conseguir algo de espacio para la nueva película de 007, aunque es posible que tenga que cambiar la caja por una de menor tamaño. El fan de 007 ya ha advertido que si esto no se soluciona a mediados de febrero, pedirá explicaciones a la ONU.
Es la noticia más importante del mes, pero tenemos más noticias.
Noticias del mes.
Y empezamos las noticias con The Cynic 007 en París. La impresionante exhibición de objetos, vestuario, maquetas y diseños bondianos de The Cynic 007 pues debutó en Londres en 2012 para celebrar el 50 aniversario de la serie Bond, tras pasar por Toronto, Shanghai, Melbourne, Moscú, Rotterdam, Madrid y México, vuelve a Europa y bien cerca de nosotros, París. Según informa la web oficial de James Bond, desde el 16 de abril al 14 de septiembre de 2016, más de 500 objetos y nuevos y exclusivo material de Spectre será expuesto en la Grand Hall de la Billeté. Bueno, pues una gran noticia por tener tan cerca esta exposición de 007, que los dos hemos tenido la suerte de poder visitarla en Madrid, ¿no es así?
Pues sí, gracias a la tercera convención de Archivo 007 todos pudimos ir a ver esta maravillosa exposición y bueno, no descartaría yo en desplazarme a París para ver los más de 500 objetos nuevos y exclusivos de Spectre que han puesto. Estaría súper interesante, ¿no?
Sí, ya sobre todo por el nuevo material de Spectre. Oye, y ya de paso, pues te das una vuelta por la Torre Eiffel por el tema de Panorama para matar. O sea, lo tiene
sí,
todo.
¿Y si hay mariposas por cerca, qué? Quita, quita.
Bueno, si hay mariposas ya mejor salir corriendo.
Sí. De acuerdo. Bien, otra noticia. Subasta de Spectre en Christie's. Según informa la casa Christie's, para celebrar el lanzamiento en DVD y Blu-ray de Spectre, este mes de febrero, tendrá lugar una subasta en vivo y una exclusiva tienda online que ofrecerá 24 lotes conmemorativos de Spectre directamente desde los archivos de Eon Productions, junto con donaciones únicas de Daniel Craig, Sam Mendes, Michael Wilson, Bárbara Broccoli, Jesper Christensen y Sam Smith. La tienda online ofrecerá 14 lotes y estará abierta para subastas desde el martes 16 al martes 23 de febrero en la página web. Las invitaciones para asistir a la subasta en vivo estarán disponibles el jueves 18 de febrero en Christie's King Street, Londres, y se podrá participar también de manera online o por teléfono. Todos los beneficios obtenidos se destinarán a Médicos Sin Fronteras o a la organización Antiminas de Naciones Unidas. La subasta en vivo del 18 de febrero dará comienzo con un Aston Martin DB10, el primero que se pone a la venta al público. Pero añadamos un Omega Asia Master usado en la película, un ordenador portátil de Q, las gafas Tom Ford de Bond. En conclusión, una cita espectacular para todos los amantes de Bond. Eso sí, con buena disponibilidad económica. En estos momentos es cuando yo me pregunto que por qué no seré rica.
Sí, yo también. ¿Por qué no? Bueno, son artículos de coleccionismo de que creo que la mayoría de nosotros no son totalmente inalcanzables. Sobre todo el coche, porque el coche yo creo que va a ser el objeto más valioso porque nunca antes se ha vendido ese modelo. Y la verdad es que lo bueno de esto es que por lo menos todo el dinero que se va a recaudar va a ser para ONGs y temas de caridad, ¿no?
Eso es lo mejor de todo.
Sí, la verdad es que por lo menos que aparte sacar lo mejor de la saga de James Bond para temas caritativos, pues oye, es una gran noticia de que ese dinero pues va a tener un buen destino.
Sí, además en Reino Unido están siempre muy concienciados con las organizaciones benéficas.
Bueno, y pasamos con Spectre en Blu-ray y DVD, el segundo Bond más exitoso de la historia, con más de 860 millones de dólares recaudados en todo el mundo, saldrá a la venta muy pronto. Según la web oficial de James Bond, el próximo 18 de febrero se podrá adquirir la copia digital en HD y el 22 de febrero tendremos el Blu-ray y el DVD. Sobre los extras se informa que habrá una mirada en profundidad a la escena de precréditos de México y un conjunto de videoblogs sobre los coches, la música, la acción, galería de fotos y un tráiler. Bueno, pues la verdad es que tengo muchas ganas, como he dicho antes al principio de este podcast, de poder tener ya el Blu-ray y verlo tranquilamente en mi casa en versión original. Y sobre los extras, pues como se comenta, bastante decepcionante, porque apenas, por lo menos parece que los extras van a ser bastante escasos. ¿Qué opinas?
Pues opino lo mismo que tú. Entiendo que cuando habla de videoblogs serán los mismos vídeos que han subido a YouTube. Y poca cosa más. Yo también me muero de ganas de verlo en Blu-ray.
¿Y qué edición va a ser la tuya?
Pues la primera que salga.
No, que decir, en DVD, Blu-ray, como la metálica.
A mí me gustaría verla en Blu-ray, pero dado que no dispongo de momento de reproductor Blu-ray, la compraré lo primerísimo en DVD. Y luego tengo pensado adquirir más adelante cuando vuelvan a salir los packs con todas las películas, porque saldrá
sí,
añadiendo
sí. La misma fecha también va a aparecer un pack, el pack del 50, bueno, el pack que salió con Spectre, pues ya con la película de Spectre.
Pues eso, tengo intención de comprarlo ya en Blu-ray también con un reproductor de Blu-ray para poderlo ver como solamente Bond se merece que le vean, ¿no? En HD.
Pues sí, ya desde ese día ya podrás comprarte la colección completa en Blu-ray.
Sí, iremos ahorrando. El 8 de enero los fans de James Bond nos llevamos una decepción con las nominaciones de los BAFTA, que son los premios de la Academia Británica de Cine. A pesar de que todas las películas de Daniel Craig como Bond habían tenido alguna nominación en el pasado, Spectre fue ignorada y se quedará sin BAFTA este año. Pues bien, compensando con creces esta decepción, el domingo 10 de enero Spectre ganó el Globo de Oro a la mejor canción de Sam Smith y Jimmy Nails. Por si fuera poco también, fue nominada al Oscar también en la categoría de mejor canción. Bueno, yo he de decir, como nos ha pasado a muchos, que la primera vez que escuchamos la canción de Sam Smith nos quedamos en plan, ¿pero esto qué es lo que es? Y no nos molaba mucho, pero cada vez que le íbamos escuchando más y más y más, nos gustaba más, hasta el punto de llegar a ser una de mis favoritas. Así que me alegro mucho que por lo menos haya ganado el Globo de Oro, es lo mínimo que se merecía.
Bueno, la verdad es que a mí me ha sorprendido porque para mí es el de las que menos me gusta. Eso sí, no por la canción, porque la canción es muy buena, sino más que nada por el cantante, que para mí se carga la canción entera, sobre todo con su falsete, como ya he dicho en varias ocasiones. Pero bueno, aún así, como fan de James Bond, me alegro de que haya ganado ese Globo de Oro y aunque no creo que gane, le deseo suerte en los Oscars. A ver si es suerte.
Pues sí, yo también se la deseo. También he votado por él.
Bueno, y hablando, ya empezamos hablando sobre las próximas películas de Bond, Bond 25 y Bond 26 a la vez. Pues rumores sobre, y también rumores sobre la posible vuelta de Christoph Waltz, pues porque mientras Spectre se consolida como una de las películas más taquilleras del año, ya empieza a surgir rumores sobre Bond 25. La semana pasada Mirror decía que Christoph Waltz se podría plantear volver en dos películas más. Pero solo si Daniel Craig continuaba también. Según la fuente, Waltz volvería a ser Blofeld si se mantuviera la continuidad con Craig como Bond. Pues bien, hoy mismo The Sun, quien sabe si influenciado por la noticia anterior, el rumor anterior, pues publicaba que los productores piensan pedir a Craig rodar a la vez Bond 25 y Bond 26 como coda final a su etapa bondiana. Craig ya ha comentado en repetidas ocasiones que quiere pasar más tiempo con su familia, por lo que The Sun dice que así el rodaje de las dos películas sería más corto. Recordemos que la primera noticia oficial que deberíamos tener sobre Bond 25 es el nombre del estudio que reemplazará a Sony tras finalizar el contrato. Bueno, pues sobre rodar Bond 25, Bond 26 a la vez, lo veo poco probable. No es algo que me cuadre mucho con el estilo de Michael G. Wilson y Barbara Broccoli. Pero quién sabe, igual nos sorprende. Y sobre Waltz, pues sería estupendo que volviera Craig con Waltz en una o dos películas más y volverles a ver juntos. ¿Qué opinas?
Yo opino que el dueto Craig-Wolf es único y tiene que volver a repetirse porque es una maravilla. Sobre lo de grabar Bond 25 y Bond 26 a la vez, opino como tú, que no creo que lo vayan a permitir. No le veo yo esto porque sería pues, otra vez por dos guiones, de pasar otra vez los dos guiones y lo veo la verdad es que bastante complicado de llevar a cabo.
Sí que se ha hecho con otras sagas de películas de rodarlas a la vez y luego las estrenaban como dos películas diferentes, pero en este caso yo no creo que hagan eso.
No, porque además yo creo que van a grabar la de Bond 25 y van a ver las reacciones del público. Y yo creo que según las reacciones del público y de los fans, pues a lo mejor cambiarían cosas para Bond 26. Entonces, ese es otro motivo por el que no veo ni creo que vayan a grabar las dos a la vez.
De acuerdo, pues sin más vamos a pasar a las novedades de Archivo 007, pero antes escuchemos la promo. Bond ha sido víctima de una elaborada trampa.
Su investigación le llevará a enfrentarse a una amenaza que, como en otras tantas ocasiones, vuelve a tener un alcance internacional y unas consecuencias realmente terribles.
Descúbrelo en la nueva aventura literaria Libertad para Vengarse de Alberto López.
Novela disponible desde archivo007.com o en el correo albertolopezcalvo@gmail.com.
Te esperamos en archivo007.com. La mejor web de James Bond en español.
Y para empezar las novedades de Archivo 007, qué mejor que anunciar que ya somos 00100 socios en el club de Archivo 007. Podemos anunciar con orgullo que nuestro nuevo amigo asturiano, Adrián, se ha convertido en el socio número 00100 del club de Archivo 007. Estupenda noticia, ¿no?
Pues es maravilloso, vamos a seguir creciendo porque somos únicos y yo animo a todo el mundo que nos esté escuchando y a quien no, que se haga también socio del Club Archivo 007, porque hay
Sí.
sorteos, hay revistas también Es maravillosa, vamos, es que no tengo palabras para describirlo. Yo estoy súper orgullosa y voy por la calle con la cabeza bien alta por pertenecer a este gran equipo.
Sin duda, esto demuestra la buena salud del club y bueno, esperemos que dentro de un año sigamos con muchos más socios.
Y socias.
Y socias, por supuesto.
Que somos muy poquitas chicas. Bien. Archivo 007 en la City World. Artículo sobre James Bond. En el número de diciembre de 2015/enero 2016 de la revista City World, magazine del cine fantástico, podéis encontrar un amplio artículo dedicado a James Bond. Archivo 007 aparece en la revista citado como colaborador por nuestra ayuda en la supervisión y corrección del texto. Bueno, pues poquito a poco cada vez vamos creciendo más, ¿no, Alberto?
Pues sí, y hablando de apariciones, también aparecemos en Archivo 007 en el diario del País y también tenemos una presencia en el diario ARA. Sin duda, estamos como Quantum en todos los sitios.
Tenemos gente en todos sitios. Libertad para vengarse ya a la venta, la novela de Alberto, Clark.
Bueno, pues ya tarda un poco en salir en formato físico, pero ya está, ya lo tenemos en papel. Y yo ya tengo reservado el mío para cuando visite Santander, para tener mi copia ya preparada. Y tú, Elena, ¿te vas a animar?
Sí, yo creo que sí, que también me voy a animar. Como no, voy a tener yo la novela de nuestro compañero. Además que he leído por ahí que está súper bien, que son relatos cortos, ¿no? Y
sí, bueno, es la novela de Libertad de Vengarse y luego también incluye relatos cortos.
Ah, vale, pues estupendo. Pues entonces sí, la reservaremos también.
Bueno, y hablando sobre esta novela, también está disponible el vídeo de Licencia para Desembalar 005, que pues desembalan pues exactamente este libro y podemos ver un poco la calidad de este libro que tiene y podemos ver que está sensacional.
Este vídeo estará disponible en YouTube, ¿no? En el canal de Archivo 007.
Correcto, todos los vídeos están disponibles desde nuestro canal de YouTube.
Muy bien. Connery visto desde España, viaje a los 60 y otro artículo del 25 aniversario.
Y luego pasamos también a las novedades para socios, que tenemos en vídeo el debate sobre Spectre en la que se hizo en las segundas jornadas bondianas. Tenéis que verlo.
Desde luego, hay que verlo. También es disponible en el canal de YouTube de Archivo 007. Vídeo de Archivo 007, estuvo allí, 004, de Whitehall.
Y, por supuesto, también tenemos, ya hemos estrenado la revista 004 del Club de Archivo 007, que ya está disponible para PDF, para versión de iPad y versión de libro electrónico. Pues una revista con mucho contenido, analizamos en profundidad El hombre de la pistola de oro y muchos contenidos más, también Spectre tiene bastante protagonismo, así que no sé si has podido echar un vistazo, Elena.
Pues todavía es mi tarea pendiente de este fin de semana.
De acuerdo.
Bien, el parte 1 y 2 del gran 16 gran concurso de las segundas jornadas bondianas, también disponible.
Pues ya tenemos esa parte del concurso de las jornadas bondianas y sin duda, pues si sois socios, podéis verlo antes que nadie. Sin más, pasemos al debate de Archivo 007.
Atención a todas las unidades, atención. El debate comenzará en 3, 2, 1...
Y aquí empieza el mejor debate de Danny Craig en el podcast 092. Y antes de nada, demos la bienvenida a Ricardo, más conocido en el foro como R-Bon.
Hola, ¿qué tal?
Bueno, antes de empezar con este debate, recordad que en los dos anteriores podcasts estuvimos haciendo una encuesta a todos los que participaron sobre cuáles fueron las cuatro películas mejores de Danny Craig. Juntando todos los votos, pues quedó en primer lugar Casino Royale y en segundo lugar Spectre, la que recientemente se ha estrenado. No sé si ya por la ilusión de verla en el cine o qué, pero ha quedado allí en segundo lugar. Y veremos en este debate cuál de las dos es mejor. Ricardo, para ti, ¿por qué chica Bond eliges de Spectre? ¿Y por qué crees que es mejor? Es una gran chica Bond.
Bueno, a ver, salen dos chicas Bond, ¿no? Lia Seydoux y Mónica Bellucci, pero la chica Bond principal es Lia Seydoux. El personaje está bien porque refleja un poco pues que su padre es un asesino, como Bond. Entonces también lo puede entender un poco a Bond, ¿no? Su oscuridad y todo eso. Pero a mí me gustó más Mónica Bellucci. O sea, los 5 minutos que sale, que no sale más, es una pena. Pero a mí me gustó muchísimo. O sea, la interpretación que tiene con Daniel Craig se entiende muy bien, muy bien. Entonces, pero bueno, como chica Bond principal es Lia Seydoux, el personaje de Madeleine Swann, que está bien, pero hay cosas que no quedan muy creíbles, pero por ejemplo cuando la escena esa que le dice que le quiere, hay cosas, hay agujerillos ahí, pero bueno, para mí fue una chica Bond bastante decente, comparando con otras me gustó.
Bueno, ahí sin duda tenemos dos chicas Bond espectaculares, Mónica Bellucci y Madeleine, que la verdad es que lo hacen muy bien, pero Elena, ¿qué tiene Vesper que no tienen estas chicas Bond?
Como bien dice Oberhauser, Vesper fue la primera.
Sí, Vesper... sí, aquí no hay color.
Aquí no hay color, no.
Aquí no hay color.
Fue la primera que consiguió enamorar a James Bond. Fue la primera por la que Bond dijo que lo iba a dejar todo. Lo dejaría todo para surcar los mares contigo. Es que no hay más que añadir.
Sí. Es que el personaje... Además, tú fíjate si la historia funciona tan bien que ha seguido hasta Spectre. O sea, sí. Es que no, ahí no se puede añadir nada más. O sea...
El detalle del collar, del nudo de amor argelino, cómo empieza la relación de Vesper y Bond, que empieza en plan prepotente cada uno a ver quién tiene más ego, si el uno o el otro, y luego terminan enamorándose y luego, bueno, ella pues le traiciona, luego le salva, luego para aquí, luego para allá, pero al final... Es un amor que no se olvida.
Sí, la verdad es que Bond se enamora de las dos chicas Bond, pero me creo mucho más la historia de Casino Royale. La veo más romántica, más inesperada, porque al principio siempre iban un poco a rabiar, pero luego se llegan a enamorar y llegan un momento que, bueno, es una historia muy eterna y me gusta bastante. Así que, sin duda, por lo menos para mí, Vesper sería la mejor chica Bond de estas dos películas. Pasemos al mejor villano, Elena.
Le Chiffre contra Oberhauser. Pues, a ver, Le Chiffre tiene algo muy chulo, que es que le sangra el ojo, mola. O sea, me gusta mucho el que es muy como... Es muy misterioso, como que las mata callando, ¿no? En plan... como que encima que es como matemático, que le gusta el tema de jugar a las cartas porque se cree que es un cerebrín y tiene eso de que le sangra el ojo que le da un puntillo, ¿no? Pero creo que no tiene nada que hacer contra Oberhauser.
Bueno, y Ricardo, ¿qué opinas tú?
Pues, a ver, yo aquí opino lo mismo que Elena. A ver, Le Chiffre es un villano a mí bastante bueno. Lo único que no me gusta es que no es a mitad de película, es casi, pero no es al final, muere y luego pues queda ahí un poco que sale otro villano, que es el de Venecia, el del parche. Entonces es un villano a medias, ¿no? O el villano al final es el señor White. Entonces aquí, claro, en Spectre pues es el villano pues por excelencia, ¿no? De Bond. O sea, es que no se puede decir más.
Es Bluffet.
Es Bluffel, sí, vamos a decirlo, porque ya lo sabemos.
Cuidado con los spoilers, ¿eh?
No, yo creo que ya a estas alturas ya spoilers
se puede,
nada.
Se puede decir.
Pero claro, es Bluffel, para los fans, yo creo que es un... Para los fans es una delicia. O sea, los que no hemos tenido la oportunidad de ver a Bluffel en el cine, pues porque somos más jóvenes y verlo ahora, pues a mí me gustó muchísimo. A ver, yo creo que la interpretación de Christoph Waltz está bien, está correcto, pero creo que no se aprovechó suficientemente al actor. De todas maneras, esto como dice Javier 58, que estoy de acuerdo con él, el único director que ha aprovechado a este actor ha sido Tarantino.
Sí.
Y es verdad. Pero dentro de lo que cabe, yo creo que está bien, está correcto, porque es un gran actor, pero creo que el guión podía haber hecho alguna escena más... pues como la de Silva, ¿no? Cuando se presenta, está muy bien, está muy trabajada. Aquí yo eché en falta una escena así un poco más, que digamos que sería la de la tortura,
que es cuando se revela, ¿no?, su nombre y lo que ha hecho, que ha matado a su padre, etcétera. Pero creo que le falta algo, no sé qué decirte que le falta, pero le falta algo. De todas maneras, es una delicia y yo lo disfruté muchísimo.
Bueno, es
que le falta es un poquito más de acción a ese personaje.
De todas maneras, es que Blofeld no es un personaje que haya tenido mucha acción. Bueno, sí, en el Servicio Secreto de Su Majestad sí que... Ahí sí, pero si te fijas en las demás, en Solo se vive dos veces al final, en Solo para sus ojos al principio, en Diamantes, pues, para mí, que en Diamantes para la Eternidad, para mí ese es el peor Blofeld, o sea, que se disfraza hasta de mujer, o sea, a mí es el que menos me gustó de los actores, el que lo interpretaba Charles Gray, ¿no?, que también hizo, en Solo se vive dos veces también sale.
A mí, Christoph Waltz, enamorada. O sea, es que me encanta. Y estoy hablando
sí.
¿no?, pero es que me encanta.
Sí, lo hace muy bien, pero yo es que no sé qué decirte que le falta algo. O sea, igual que en la, por ejemplo, a ver, son películas diferentes, pero en Malditos Bastardos, que tiene una escena, la escena principal, que dices, ¡guau! O en la de Django, que dices, ¿sabes?, que son diálogos muy buenos y ahí sacas partido mucho al actor. Y aquí le falta, yo creo, que un diálogo de esos.
Sí, yo creo que el problema está ahí, que Christoph Waltz, después de esas películas que has mencionado, el hype estaba tan alto que se esperaba muchísimo de él.
Sí.
Y aún así, bueno, dio un muy buen papel de Blofeld, pero igual no tanto lo que estamos esperando. Eso sí, la interpretación que hizo, como digo, es soberbia y lo hizo muy bien. Y con Le Chiffre, la verdad es que es un villano con el que yo creo que muy poca gente esperaba mucho de él. Y nos sorprendió a todos, porque hizo un villano realmente espectacular. Así que yo dudaría entre cuál elegir bastante, porque son dos villanos muy buenos y los dos de las que me encantan como auténticos villanos Bond. Pasemos al esbirro, el aliado del villano, Ricardo, de Spectre, ¿qué tal?
Pues aquí está claro, ¿no?, Mr. Hinks, interpretado por Dave Bautista, que está genial. O sea, a mí me encantó. Es una mezcla para mí de Hoyo y Tiburón. No, es un esbirro muy clásico. No habla durante toda la película. Bueno, al final, cuando ya está ya que dice esto ya no puede ser. Y
cuando
y está,
tiene
está muy bien.
Cuando
a mí me
tiene
gustó mucho.
La cuerda al cuello. La soga al cuello.
Sí, es ahí.
Mierda.
Y nada, está muy bien la escena cuando salen, que están en la reunión de Spectre, que se carga, que es un actor español, ¿cómo se llamaba? Santiago. Santiago. Es bueno,
Benito,
sí, el señor Guerra. El señor Guerra.
Benito Guerra. Benito, no sé qué.
Benito.
Que es un burgalés.
Sí, es verdad.
Se me olvida el nombre.
Y la verdad es que en la versión original hablan español, pero en la versión doblada hablan francés. O sea, que eso fue una cosa que, claro, yo cuando la vi en la versión original, digo, si hablan español, y eso me lo dijo Javier, y cuando fueron a la Premier de Londres, dice, fíjate y verás, digo, ostras, qué curioso que lo hayan hecho así, pero bueno. Cuando se presenta ahí Batista, que se lo carga ahí con las uñas, ¿no? Es una escena muy... impacta mucho, y luego la pelea, ¿no?, que tiene con Daniel Craig, que es espectacular, la pelea está súper bien coordinada ahí los dos, o sea, está genial. A mí me gustó ese esbirro, de verdad, y si no ha muerto, que no se sabe, pues a mí me gustaría que volviera, o sea, a mí me gustó mucho, la verdad.
Bueno, Elena, de villanos de Casino Royale, ¿a quién elegirías?
Yo me quedo con Valenka, la novia amante querida de Le Chiffre, porque las mata callando, es decir, ella va en plan mosquita muerta y tal, pero luego bien que le mete el veneno en la bebida, ¿no?
Sí.
Y además que hace un papel así de muy, como, muy sensual, ¿no? Así como, no sé, lleva un vestido así muy, muy sexy también, y va en plan de que yo estoy aquí como Vesper, aquí, dándote ánimos a ti en la partida, pero en cuanto puedo, enveneno al otro, ¿no? Y que además que le falta cero coma para cargárselo, ¿no? O sea, que yo me quedo con ella y también un poco con Mr. White al final, ¿no?
Bueno,
pero, o menos con Valenka, sí.
Valenka, si te fijas, tampoco habla mucho, que eso es típico de los esbirros.
No, o sea, solamente que... chilla cuando le van a cortar el brazo.
Ya, pero ya está, no tiene, no habla nada más. O sea que sí que podía ser una esbirro, sí, sí.
Es curioso cuando se reúne con Le Chiffre y antes, en vez de avisarle de que hay guardias, directamente le besa. Una escena bastante curiosa.
Sí, y le lo siento, y ahí ya es cuando entran los malos, sí.
Y ahí es lo de sensual también, que va en plan.
Bueno, la verdad es que Valenka la hace bastante bien el papel de novia del villano, más que esbirro, pero Hinz, la verdad es que digamos es el auténtico, digamos, el estereotipo del esbirro de James Bond, y lo hace para mí las mil maravillas, como ya dije en el anterior podcast, porque en todo momento se ve a Bond sufrir con este esbirro. Es aparecer y Bond las pasa canutas para salir con vida. Así que, sin duda, aquí me quedaría con el villano, el esbirro de Spectre.
Sí, pasemos, es que sí. No hay nada que hacer.
Pasemos al aliado de Bond. ¿Elena?
Feliz Leiter.
¿Y qué tienes que comentar de él?
Pues me gusta mucho cuando están en la mesa con la partida y él está ahí también detrás de Le Chiffre. Y cuando ya Bond se pone bravo, que se mete el cuchillo en la manga del traje y va a por Le Chiffre y le para en la escalera, o sea, Félix le para en la escalera y le dice, a ver, amigo, que yo te cubro, ¿no? Yo te doy el dinero que te falta para poder recomprar y sigues. A mí eso me gustó bastante. Sí, porque por los demás...
Ricardo, aquí aliados, tienes unos cuantos.
Aquí en Spectre yo creo que es, a ver, yo creo que el aliado principal es Moneypenny, pero yo creo que es el equipo, o sea, sí. Moneypenny, Q, M y Mallory, o sea, bueno, Mallory no tanto porque no se ve tanto en la película, pero es el equipo, o sea, porque digamos que Bond está un poco como olvidado, ¿no?, en la sombra, y al final, sobre todo Moneypenny, ¿no?, es la que le ayuda desde el principio y es la que en quien Bond confía. Entonces yo principalmente sí se menciona a Felix Leiter, ¿no?, cuando ayuda a Lucía, ¿no?, Sciarra, sí. Cuando le dice, he llamado a mi amigo Félix para que te ayude, pero realmente no sale en la película. Entonces yo creo que aquí el aliado es, los aliados son, es el equipo, o sea, es el equipo, y quizás más de ese equipo para destacar es Moneypenny, porque es la que Bond en principio es la que más confía, ¿no? Y desde el principio pues le cuenta todo, le enseña el vídeo de M, le da el móvil, y le llama, y le dice, ayúdame a encontrar a Franz Oberhauser, tal. O sea, yo creo que desde el principio es quien confía de verdad, porque con Q, al principio Q no confía con él, porque cuando va a Austria le mete el puro de más hundido el Aston Martin, no sé qué, que te ha costado 3 millones de libras, y al final no se lo cree, no confía en él, porque pero Q, digamos, se basa más en sus, ¿no?, en los ordenadores, ¿no?, en las estadísticas, ¿no? Moneypenny sí que desde el principio sí que confía en él. Pero entonces cuando Q ya se da cuenta de cuando le da el anillo, dice, pues tenías razón, 007, tal. Entonces ya empieza a confiar en él. Entonces es el equipo, pero yo creo que es más Moneypenny, la principal aliada aquí en Spectre.
Bueno, Elena...
Pues en Spectre creo que es también Q, porque cuando él le dice, necesito desaparecer, ayúdame a desaparecer...
Y... Sí, sí, también nos va ayudando, pero... Tiene un este que desconfía.
Sí, pero bueno, le ayuda, pero a la vez le pone aprietos a Q.
Sí. Eso es. O sea, es que es una cosa ahí que sí que confío en ti, pero cuidado.
Cuidado
pero
que...
Al final todos confían en Bond.
Bueno, y Elena, me ha sorprendido también que no mencionaras a Mathis. Porque Felix Leiter sí que es un gran aliado, pero Mathis la verdad es que está también todo el rato ayudando a James Bond a la hora de ocultar los cadáveres, quitarle un poco de contrincantes, deteniendo al jefe de policía de la ciudad. O sea, hace bastante en la película, tiene un carácter, una personalidad fantástica, y es un aliado tremendo. Elena, ¿nos quieres comentar algo de él también?
Lo que pasa es que como luego al final no queda muy claro si le ha traicionado o no...
Claro, pero luego vemos en Quantum que sí que realmente, oye, que no le había traicionado. Que fue un engaño de Le Chiffre. Así que realmente es un auténtico aliado y para mí a la altura, por ejemplo, de Kirin Bey en Desde Rusia con Amor.
Sí, sí.
O por lo menos me recuerda bastante un poco en su personalidad, en lo bien que se iba con Bond.
Sí, sí, incluso el físico.
Sí.
Sí, a mí también me recordó bastante. Está muy bien, la verdad. Es lo que has dicho tú antes de Le Chiffre, que son... No son personajes que no te esperas cuando ves la película y por eso te impacta más.
Exacto.
Entonces está genial.
Bueno, también si metemos a Mathis, quizá también podemos poner un poco también como aliada a Vesper, un poquito. Porque
bueno,
están
y
como
ahí
los
la, más que aliado, ¿no? Chicabón.
Sí, vale.
Sí, dejamos con Chicabón.
Ya por eso, como estaba en el mismo equipo y eso, sí. Vale.
Bueno, pasemos a la mejor escena de acción. Ricardo...
Pues yo creo que, a ver, Spectre tiene bastantes escenas de acción, pero yo me quedo con la de precréditos, la de México, es que fue espectacular. O sea, yo cuando la vi en cine dije, guau, qué pasada. O sea, es que a mí me encantó. Desde que empieza la película, que la ambientación y todo eso, y la escena que sale él por el tejado y empieza a sonar la música de fondo, el tema de James Bond y ya... Empiezan los disparos, se cae la casa, en la persecución, en la lucha del helicóptero. Es un no parar ahí y me pareció espectacular. Porque, por cierto, me recordó mucho la escena del helicóptero solo para sus ojos. Me recordó muchísimo. ¿Sí? Está muy bien. Pero es que toda la película tiene muchos homenajes. Lo de México también es un poco a lo de Vive y Deja Morir. Es que tiene muchos homenajes. Pero toda esa escena me gustó muchísimo y está muy bien hecha. O sea, está súper bien hecha la escena de la pelea en el helicóptero, me pareció espectacular.
Sí, la escena
y
de...
Yo creo que es lo mejor de la película. O sea, para mí es lo mejor de la película. Tiene la escena del tren, ¿no? De lo que hemos comentado antes, de la lucha con Batista, la escena de los aviones, ¿no? En la escena de nieve de Austria. Tiene muchas escenas, pero yo me quedo con esa. A mí me gustó mucho.
Sí, sin duda es una escena muy bien construida, muy detallada, se han esforzado mucho y se nota, y el resultado es increíble. Y Elena, para ti, ¿qué escena de acción has elegido de Casino Royale?
A ver, de las tres así que más puedo hablar, que es la persecución del inicio en África. Cuando...
Para mí esa es la mejor.
Sí, pues a mí la
esa
que más...
Para mí,
a mí la que
esa para mí es la mejor.
Es la del final, cuando se muere Vesper. Toda la persecución que hay desde que están
la
en
la de Venecia.
La de Venecia, que se hunde el edificio, que toda esa para mí esa es la mejor. Porque no solo tiene matices de acción, sino que también tiene matices románticos.
Sí, eso es cierto.
Por eso, es como una mezcla de acción, romanticismo, heroísmo de él que va a salvarla, ¿no? Entonces yo me quedo con esa acción. También puedo hablar de la de cuando el coche da varias vueltas campana y le cogen a Bond y le torturan ahí bien torturado. Y que seguro que a vos os duele más que a mí.
Sí.
Pero yo me sigo quedando con la de Venecia, cuando se hunde el edificio.
De acuerdo. Yo ahí de Casino Royale también me gustaría destacar a mí la del aeropuerto, porque está muy bien hecha. Por el tema de los camiones, por el cómo Bond se sube al camión, que se empieza a luchar, que si se cae del camión, que si explota, que si se va a chocar con el avión, es muy trepidante, pasan muchas cosas y es una escena muy emocionante que me gusta bastante.
En Casino lo que pasa es que las escenas de acción son muy largas, porque primero está la de África, que dura... Bueno, la de Madagascar, que dura 10 minutos o por ahí, es espectacular, es un no parar. La de que decías tú, Alberto, la del aeropuerto, que también es muy larga. Son escenas muy largas.
Es como muy común, no sé, no la he destacado porque me parece como muy común.
Pero no, también está bien, o sea, es que son escenas, es que toda la película está bien, ¿para qué nos vamos a engañar? Es que toda la película, es que está muy bien, es que es que a mí me encanta esa película, para mí es la mejor, pero bueno, es que es toda la película. Y luego también la escena de que decía Elena de Venecia, es que también es que está muy bien.
Ricardo, te recuerdo que tienes que defender Spectre.
Sí, sí, yo lo voy a decir, yo defiendo a Spectre porque tiene aspectos muy positivos. Pero es que Casino Royale es Casino Royale. O sea, aquí yo creo que pasa lo mismo con Desde Rusia con Amor o Goldfinger, ¿no? Desde Rusia con Amor es un peliculón y Goldfinger es más Bond, más bondiana. Pues Spectre yo creo que es eso también. O sea, se puede hacer una pequeña comparación así. Bueno, lo que es mi opinión.
Bueno, vamos a pasar al mejor diálogo, Elena. ¿Qué diálogo has elegido de Casino Royale?
Cuando están en el tren, evidentemente. Cuando están en el tren y se conocen. I am the money. Soy el dinero. Y empiezan a hablar Vesper y Bond. Y ese tira y afloja, ¿no? De los padres, de que si eres adoptado, de qué tal. Ese, y bueno, si nos ponemos en plan romántico, que ya me ves que yo soy muy romántica, pues cuando están en la playa, lo dejaría todo para sacar los males contigo. Tengo que buscar un trabajo decente, que yo no sé lo que es eso y tal. Pero yo me quedo con la escena del tren. O sea, la escena de tres cuando se conocen es bestial, me encanta. ¿Cómo está el cordero? Frito.
Sí, el diálogo de esa escena está muy cuidado, muy trabajado y, como dices, sensacional. Y en Spectre, Ricardo, ¿qué diálogo eliges?
Pues aquí tampoco hay color con Casino Royale, pero es para mí es lo que le falta a la película. Le falta un diálogo bueno, como por ejemplo en Skyfall sí que tenía con Silva, con lo de las ratas. Le falta eso, pero bueno, por decir alguna, pues por ejemplo cuando llegan a la guarida, ¿no?, de Blofeld,
sí,
y le dice, bueno, James, ¿a qué has venido? Dice, a matarte. Dice, yo creía que venías a morir. Dice, bueno, es cuestión de perspectiva. ese diálogo me gustó bastante. Sí. Y bueno, la tortura, la escena de que se revela, ¿no?, que es Blofeld, que le dice que mató a su padre, también está bien, pero yo creo que a la película le falta un diálogo pues como los de Casino, un diálogo bueno. Pero bueno, me quedo con el que he comentado, que me resultó bastante divertido.
Sí, es que ese es muy bueno.
Sí.
Sí.
A mí en Spectre, aunque tenga que defender Casino Royale, pero de Spectre me gusta.
Aquí da igual, aquí tienes las dos. Aquí yo creo que lo que se trata es de resaltar las cosas positivas que tienen muchas. Exacto. Tanto Casino como Spectre.
Me gustaría destacar mucho cuando entra Oberhauser y se presenta. Y dice.
¿La del meteorito?
No, 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 la de la mesa. Bienvenido, James.
Sí.
Sí.
Intimida esa, mucho esa, ahí.
Sí, esa escena también está muy bien. Además, o hace un homenaje ahí a las viejas porque no se le ve el rostro. Entonces,
está muy bien.
Sí, está muy
la luz,
bien.
Sí, contraluz que hace y todo.
Sí,
además,
sí.
Yo no sé a San Méndez que le dio, pero vamos, contraluces de como este tipo en la película de estos hay todos los que quieras. ¿Sabes?
Sí, son muy oscuras.
No,
Spectre no tanto. Skyfall para mí es más oscura. Pero lo de los contraluces sí que es verdad, porque cuando empieza Skyfall es parecido. Hasta que no hay un primer plano ahí que se le ven los ojos de Daniel Craig, es eso, ¿no? O sea,
me gusta mucho, sí.
Sí, juega mucho con eso Sam Mendes.
Bueno, y la presentación de Oberhauser con ese diálogo. Con la luz por detrás de la puerta, pero que ahí no se le ve la cara, es que para mí es, vamos.
Sí, está muy bien también. Sí.
Bueno, yo destacaría de los diálogos en Spectre también, justamente después de enseñarle el meteorito, cuando están caminando por la sala donde están todos con los ordenadores y empieza a hablar. Ahí esta escena me gusta bastante y sobre todo cuando da un botón, se apaga todo, todo el mundo se levanta, es una escena que me encanta. Mm. Bueno,
acojona un poco, ¿eh?
Sí, acojona bastante. es lo que me gusta de esa escena, de que realmente Blofeld en esta película da miedo. Pasemos al mejor invento. Ricardo, ¿qué invento elegirías de Spectre?
Pues aquí es bastante clásico, ¿no? Pero el Aston Martin me gustó bastante. Bueno, también está el reloj, ¿no?
Sí.
Y poco más, pero me quedo con el Aston Martin, que me gustó.
No hay mucho donde elegir.
No, no hay mucho donde elegir por eso, pero me gustó porque es la primera vez que Daniel Craig se ve con un coche con gadgets. Porque en Casino no tiene, en Quantum no tiene. Bueno, en Skyfall sí está con el DB5, es verdad. Ahí sí que está con... Pero que es un coche, digamos que es un coche de estos que no es el DB5. Eso es lo que me refiero, que es la primera vez que... Pero está bien, ¿no? Bueno, que empieza a darle y no le va a ninguno, no tiene munición. El otro tiene la música de 009. Está muy divertido. Es que lo bueno de Spectre que yo resalto es que tiene muchos gags. Tiene bastante humor.
Sí, y aprovecharon eso, el coche para hacer mucho humor, y eso se agradece también.
Eso mucha gente que pedía, que echaba de menos en la de Cry, pues aquí lo tienes, ¿no? Y la verdad es que lo hace genial. Y luego, pues, que cuando le da al gache del paracaídas, eso me pareció genial. Digo, uy, qué pasada. Cuando se lo quita, le dice al basurero, buenas noches, y se arregla el traje. Digo, más Bond imposible.
¿Habéis visto el anuncio este? El anuncio este, ¿cómo se llama? ¿De los palitos de chocolate?
No
lo recuerdo.
No me acuerdo cómo se llama. Bueno, pues es la misma escena. Es un tío que se tira del paracaídas, se lo quita igual que James Bond, entra con una especie de casino, abre un maletín.
Ah, sí, cierto.
Y salen los palitos estos de... Es que no me acuerdo ahora mismo cómo se llama.
Sí, ya recuerdo cuál es.
Los palitos de chocolate, bueno, pues lo mismo. Solamente que el tío tiene una cara de pringao que no puede con ella.
Bueno, y en Casino
Royale... Está muy bien.
Elena, en Casino Royale, inventos, tampoco hay muchos, ¿no?
No hay gran cosa, pero a mí me gustaría destacar el desfibrilador.
Sí, curioso.
Se llama así, ¿no?
Sí, sí, sí. Es lo único que se me ocurre a mí también.
Eso y el microchip que le ponen a Bond.
En el brazo, que eso me trae a mí también mucho.
Que también, bueno, también aparece algo parecido en Spectre.
Sí, el
sí, para mí es igual.
Sí. Ahora, me gusta cuando entra en el coche aparcado en el hotel, ¿no? Y dice, yo también te quiero, M. Y entonces está viendo el coche, a él le da con un toque y sale la pistola con el silenciador, le da otro toque a otra bandeja y sale el desfibrilador. Esa suavidad con la que se... Es una tontería, ¿no? Pero esa suavidad con la que se desplazan las bandejas dentro del coche me gusta.
Sí, está chulo. Pero, es que de Casino Royale es lo que le diferencia de Spectre. Pues no, es la más seria, ¿no? Más seriedad.
Elegante.
Entonces, pues, claro, menos gadgets, más realista. Y con Spectre para mí es todo lo contrario. Ya introducieron más humor, pues más gadgets. Entonces, hay un contraste ahí.
Sí, bueno.
Yo me quedo con el desfibrilador porque me gusta también cuando está ahí a punto de palmarla y llega Vesper, le pone el cable, le da el botón y ya está todo solucionado, como si nada.
Exacto. Bueno, vamos a pasar ya al final del debate. Elena, ¿qué tiene Casino Royale? ¿Por qué Casino Royale es para ti la mejor película de Daniel Craig y no Spectre?
Pues para mí es mejor porque cuenta el inicio de Bond, ¿no? Cuando obtiene la licencia 00. Se ve cómo mete la pata constantemente, pero luego lo arregla. Si a eso le metemos la historia de Vesper, de las traiciones, del final, de lo oscura que es, de cómo presentan, por así decirlo, a un Bond primerizo, la relación también un poco con M que tiene, me quedo con eso. Me quedo con eso.
Y Ricardo, ¿qué tiene Spectre que no tenga Casino Royale?
Pues a ver, aquí lo voy a tener muy muy difícil, pero hay cosas muy positivas de Spectre. Lo que más me gustó es la estructura de la película. O sea, es muy clásica.
Sí,
desde que empieza con el Gun Barrel, precréditos, créditos, despacho de M, escena de Q, persecución en Roma. O sea, es una estructura
súper clásica. El esbirro.
Villano, esbirro.
O sea, tiene todos los puntos
la guarida
esenciales.
Del villano.
Que... Todos los puntos esenciales que tiene una película James Bond los tiene esta.
Sí.
No falta
para
nada.
Para mí es la película más clásica de Daniel Craig. O sea, mucha gente que criticaba a Daniel Craig en plan, es que no es Bond, es que pues si ves Spectre y dices que Daniel Craig no es Bond, o sea, es que es Bond 100%. Aquí el personaje para mí está 100% completado, que en Skyfall ya... En Skyfall ya me lo pareció, que ya me pareció bastante Bond. Bueno, ni en Casino, es que... Pero bueno, el Bond clásico es esta. Me gustó también porque, claro, es Spectre. O sea, después de tantos años que volviera Spectre, eso fue un puntazo. Que volviera el villano principal, Blofeld.
Se echaba de menos.
Se echaba de menos y eso para... Yo creo que Spectre es una película para los fans. Es una película que para los fans nosotros la disfrutamos mucho, mucho, mucho más. Que, por ejemplo, Skyfall o Casino Royale, que son películas muy buenas y que pues, son también muy Bond, pero que gusta a todo tipo de público. Y Spectre yo la veo más para los fans.
Eso se ve, pero... desde el primer tráiler ya se veía que el director iba por los fans.
Yo quiero decir también en Casino Royale que la película se asemeja bastante a la novela de Ian Fleming.
Sí.
Y que fue la primera novela de Ian Fleming.
Sí, es lo que destacaría yo de cada una. Casino Royale la pondría la más literaria de Daniel Craig y Spectre la más clásica y bondiana en lo referente a las películas de Daniel Craig.
Sí, sí. Además, en esta película Daniel Craig es que va sobrado. O sea, es que a mí lo que me gustó, hasta los trajes, o sea, es que va súper elegante. Si te fijas en Casino Royale o en Skyfall, pues siempre, por ejemplo, la escena de Casino Royale de la lucha que tiene con las, los negros, esto de las espadas, sí, que se mancha de sangre, y dices, madre mía, en Spectre va impecable.
A ver, es, o sea, que si le metes en la lucha con los negros, le metes con un traje, es que canta el gallo que no veas.
A mí me encanta, por ejemplo, en México, cuando cae de la fachada en el sofá, se quita un poco el polvo, ala, a seguir.
Y se arregla el traje, pues... y ala, y a seguir. Sí, sí, son los toques que le ha metido en esta película de Daniel Craig para que... Yo lo he visto muy relajado, o sea, es en plan de... Pues vamos a hacer una película clásica de Bond y... Es que está genial. Y para mí eso es la estructura, ¿no? Que te comentaba antes, para mí de la película es lo que más resaltaría de Spectre.
Bueno, Casino Royale, VS Spectre. Ahora la decisión está en nuestros oyentes, que dentro de poco pondremos en nuestra página web de archivo007.com la encuesta donde todo el mundo podrá votar y donde sabremos quién es la mejor película. Bueno, descubriremos cuál es la mejor película de Daniel Craig. Ricardo, un placer tenerte con nosotros en este debate. ¿Qué tal?
Muy bien. Creo que es el tercer debate que he hecho, si no me equivoco. Y nada, pues genial. Como siempre, pues contigo y con Elena, pues fantástico. Y espero repetir en otra ocasión. Y nada, que ha sido un placer.
Bueno, seguro que sí. seguro que te volvemos a escuchar por aquí. Sin más, pasamos a la encuesta del mes.
Encuesta del mes.
Y en enero os preguntábamos, ¿cuál de estas guías españolas te gustan más de las publicadas en 2015? En la encuesta votaron 27 personas y estos son los resultados.
En cuarto lugar, con 2 votos, lo que equivale al 7% de los votos, tenemos 007 de Espía Icono.
En tercer lugar, con 3 votos, lo que equivale al 11% de los votos, tenemos Detrás del Smoking.
En segundo lugar, con 7 votos, de lo que equivale al 26% de los votos, tenemos Su Nombre es Bond, James Bond, parte segunda.
Y en primer lugar, con 15 votos, lo que equivale al 56% de los votos, tenemos Licencia para viajar, una estupenda guía para de las localizaciones de Bonn y que sin duda es muy recomendable para todo el mundo. Yo por lo menos estoy deseando comprar mi copia. ¿Qué opinas?
Yo también cogeré la mía, junto con el libro de Alberto Clark.
Pues la verdad es que este pinta bastante bien y bueno, por lo visto no ha habido muchos votos, pero la mayoría sin duda han ido hasta... Aquí no ha habido mucha discusión porque la mayoría han ido a por Licencia para viajar. Veamos a ver qué tal van las ventas de este libro y si animamos para que escriba más guías, ¿no?
Sí, además me parece que es algo bastante curioso porque siempre nos preguntamos, ¿de dónde se habrá grabado esta escena de esta película y tal? Porque yo me acuerdo cuando estuve en Londres en abril del 2015... Que ya se había salido un poquito de Spectre y tal, y me fui derechita a primero al MI6 y luego me fui derechita a donde salía la casa en Notting Hill, ¿no? Me parece que era Notting Hill, sí, de Bond. y creo que es algo que es necesario saber, ¿no? Porque siempre luego viajas y te apetece ver las localizaciones.
A mí me pasó lo mismo cuando fui a Londres e incluso cuando fui a Bilbao estaba ansioso por ir donde Bond salta del edificio y hacerme fotos ahí porque es localización es Bond y decir, aquí se ha rodado una película y es Bond y hace muchísima ilusión. Y el poder tener aquí los en papel los datos de dónde se rodó cada escena, pues viene súper bien cuando vas de viaje y, oye, poder estar ahí y decir, ¿está dónde ha estado Bond? Es algo que a un fan de James Bond le hace muchísima ilusión. Y yo el primero.
Sí, desde luego. Y recuerdo tú las fotografías que pusiste de Bilbao. Yo también recuerdo cuando en el mismo viaje de Londres, ¿no? Pues me ayudó Javier 58 con la guía, diciéndome los lugares. Y luego allí contratamos un guía español de Londres a tu manera, que le dije, por favor, Rubén, digo, a ver si me puedes hacer un recorrido Bond con esto que te mando, que fue con lo que me facilitó Javier 58. Y la verdad es que estuvo sensacional. Nos llevó de un sitio a otro, de lo que yo le había dicho, y más cosas todavía. Por ejemplo, la tienda donde se habían comprado las camisas, que usa Bond en Skyfall, donde se había comprado ropa también para M, en Uy. Skyfall también, y más cosas. Yo disfruté como una niña, vamos, estaba como loca.
Bueno, pues sin más, vamos a pasar ya a la despedida de este podcast.
Hay podcasts buenos, malos, divertidos, aburridos, largos, cortos, profundos, triviales. Hay podcasts de cine, de tele, de fútbol, de economía, de tecnología, de historia, de poesía, de baloncesto, de Fórmula 1. En definitiva, hay podcasts y a todas horas los encuentras en Radio Podcastellano. 24 horas del mejor podcasting.
Y aquí termina el podcast 092 de Archivo 007. Elena, un placer tenerte aquí. ¿Qué tal la experiencia como copresentadora?
Hombre, sabes que siempre me encanta el protagonismo, así que estupendamente. El placer es mío y muchas gracias por volverme a dejar participar con vosotros. Sois geniales.
Bueno, ahora hay que estar muy atentos todo el mundo a ver qué ocurre con quién va a ser la distribuidora de Bond en las próximas películas, ya que Sony, por lo visto, va a dejar de distribuir, bueno, de ser la distribuidora de las películas de James Bond. Y quién será la siguiente, pues es un enigma, pero puede que dentro de un mes lo descubramos en el podcast 093, presentado por Alberto López, y que tendremos seguramente muchos más detalles, ¿no crees?
Pues sí, yo creo que ya tendríamos que tener algo de información para entonces, así que no os perdáis el siguiente podcast para estar bien informados de todo.
Pues sí, hasta el próximo podcast. Y no olvides, en el próximo podcast, más y mejor. Adiós.
Adiós.